Ser podcast.
Hemos quedado con Asier Illarramendi, ex de la Real Sociedad y del Real Madrid, en este último tramo de Carrusel Deportivo. Está ahora en Hong Kong. Yo creo que todos recordamos aquel paso por la Real Sociedad, ¿no? Con aquella victoria en la final de Copa frente al Athletic Club de Bilbao y su paso por el Real Madrid, que no fue demasiado bueno, y aquella fotografía con toda su cuadrilla, ¿no? Ahí con Florentino
y
Pérez.
El carnaval de Aspeti, no te olvides.
¿Cómo?
El carnaval, cuando le pidieron.
Y el carnaval, y además.
La vaquilla, que el carnaval. La
vaquilla, ¿no?
La vaquilla, sí.
Vestido de Batman, ¿no?
Que pasárselo bien, hombre, por Dios. Y también con Pedro Fiana, que mañana juega el Atlético de Madrid y con un protagonista del Villarreal que ha ganado en Elche. Pero antes, ¿sabéis que se está celebrando la Copa África desde hace, bueno, desde hace una semana, desde el pasado 21 de diciembre y hasta el próximo 18 de enero en Marruecos? Una Copa África que, más allá de lo puramente deportivo, se engloba en un momento en el que el fútbol marroquí está cada vez más pujante, campeón del mundo sub-20, semifinalista del último mundial. Y que con el que vamos a compartir España y Portugal el Mundial 2030. Falta por saberse dónde se va a celebrar la final del Mundial, que es un tema que a mí me parece particularmente apasionante porque es un tema que no es solo deportivo. Bueno, ayer conocimos a través de varios medios de comunicación marroquí que el Mundial de Clubes de 2029 está cada vez más cerca de celebrarse en Marruecos. Ya sabéis que el de 2025 se celebró en Estados Unidos, que va a albergar creo que es el 70-80% de los partidos del Mundial de 2026. Es como que Estados Unidos ha albergado el primer Mundial de Clubes justo un año antes de que el Mundial de Fútbol de Selecciones se celebre allí. Eso no quiere decir que de cara al 29 tenga que ser en alguno de estos países, pero por ejemplo España estaba pujando. Bueno, ayer informaba eso la prensa marroquí. Lo que podemos añadir a esta hora de la noche, y enseguida doy paso a Antomiana, porque España era también una de las opciones, y de hecho la FIFA todavía no lo ha hecho oficial, es que fuentes de la Federación Marroquí dan por hecho que eso se va a producir, que Marruecos va a ser la sede, y que considerarían que sería una sorpresa que no lo consiguieran. Y creen que FIFA lo va a anunciar justo después de que finalice la Copa África. Y a todo esto, ¿España está interesada, muy interesada o no está interesada?
Yo me he enterado por Alex Gabilondo, he leído la web de AS esta mañana y me he enterado por él. He preguntado en la federación y no les he notado especialmente preocupados. España estaba interesada, pues como está interesada en organizar un montón de eventos, quieren traer aquí diferentes torneos, pero me parece que están más al número de sedes del Mundial de Selecciones, a albergar la final, a todo lo que signifique el Mundial 2030, que a saber ya si van a organizar el Mundial de Clubes o no. Han hablado públicamente de ello. Recuerdo una reunión de entrenadores en Madrid en la que estuvo José Palacio, donde, atendiendo a la prensa, Louzán habló de la posibilidad de que ese Mundial de Clubes se disputará en España. Como tú dices, hay más países interesados en organizarlo, no solamente España y Marruecos, pero yo no he notado hoy una preocupación especial. Y creo que están más preocupados en que alguna sede de las nuestras, que en teoría era fija, no se caiga, en que pueda llegar Valencia a tiempo y, sobre todo, que la final del 2030 se organice en el Bernabéu.
Ese es el objetivo de verdad, más allá de lo del Mundial de Clubes del
29. Lo que yo he percibido, ¿eh?
Que es lo que le interesa realmente a la Federación Española, que la final del Mundial 2030 sea en España. Aritz, que te he leído también el artículo, no sé si quieres aportar algo más.
Bueno, quiero aportar que tiene toda la pinta que va a ser así, que va a ser el Mundial de Clubes 2029 en Marruecos. Y que no sé si en el fondo la FIFA de esta manera consigue aplacar un poco los ánimos de Marruecos de poder albergar la final del Mundial 2030. Que ya sabéis que tiene ese estadio que va a construir en Casablanca de casi 100.000 espectadores, que es competencia directa con el Bernabéu. Y de esta manera yo creo que contenta a Marruecos para que tenga su final del Mundial un año antes, aunque sea de clubes, y de este modo pueda darle la final al Bernabéu, que es algo que no solo la federación desea, evidentemente, sino que la FIFA también, que es una idea que tienen sobre la mesa y me parece que con esto pues se encaja todo un poco mejor.
Yo la sensación que tuve hace unas semanas cuando estuve en Marruecos, pero es sensación solo, no es información, es que ellos quieren rascar algo. Es decir, que si creen que todo el mundo piensa que España debería de albergar la final del Mundial, por todo lo que es el Bernabéu, el Camp Nou, porque España es un país más poderoso económicamente, por muchas razones, y que ellos van un poquito de tapadillo, un poquito a lo bajini. Pero que si no es la final, al menos tienen que hacer el inaugural. Bueno, el inaugural de lo que sea en España, Portugal y Marruecos, porque hay que recordar que el primer partido en principio, Antón, VRED, va a ser
Va a haber seis inaugurales.
Va a haber seis partidos inaugurales. Eso va a quedar un poquito difuminado. Que quedan cuatro años, que tampoco queda.
Montevideo,
queda
uno, ¿no?
Sí.
Montevideo, Asunción, de donde es el presidente de Conmebol, ¿no?
Sí.
Alejandro
sí,
Domínguez.
Alejandro Domínguez.
Buenos Aires.
Y Buenos Aires. Pues, Marruecos, Portugal,
realmente van a
España.
Ser esos tres los inaugurales, porque luego, vale, inauguramos aquí el nuestro, pero que, creo que sí. va a pasar
que,
una
sí,
semana.
Que el primero va a ser el de Montevideo.
El primero va a ser el
exacto,
de Montevideo.
Va a pasar una semana, de hecho, entre unos partidos y otros, creo. O sea que
eso tampoco queda muy claro, ¿no? Vamos, digo, muy claro, muy chulo, ¿no? Que un Mundial es primer partido y último, ¿no? Que sí, es el homenaje a Uruguay, que me parece perfecto, Buenos Aires, luego también Paraguay, pero que queda un poco difuminado lo que es el arranque de un Mundial, ¿no?
Pues yo después veremos. De esta información me voy a la cama teniendo clarísimo que la final del Mundial es en España. O sea, lo tengo clarísimo. No veo a la FIFA dejando a España sin el Mundial de Clubes un año antes y sin la final del Mundial un año después. O sea, sería una afrenta hacia un país que es el que ha iniciado junto con Portugal esa candidatura, ¿no? O sea, me parecería algo realmente sorpresivo, ¿no?
Y yo creo que la candidatura y la Federación Española, por muchos motivos, por el cambio de presidente, yo creo que ha perdido bastante peso. Pero yo creo, sinceramente, más que otra cosa, que las gestiones directas del Real Madrid, la relación que tiene con Infantino, yo creo que por todo lo que acaba de decir Aric, por lo del Mundial de Clubes, no se le va a escapar al Bernabéu la final de ese Mundial. Pero, sinceramente, no creo que sea por un trabajo excelso de la Federación. Yo creo que la Federación, sinceramente, creo que desde que arrancó la candidatura al Mundial ha perdido bastante peso.
Bueno, los que estaban ahí, Movinkel, María Tato y Fernando Sando, los tres.
Y principalmente Rubiales.
Los cuatro no están.
Este Mundial se lo inventó Rubiales.
Claro, sí, sí.
Y era España-Portugal de inicio.
No, bueno, y luego el presidente que hubo, ahora el presidente que hay. Creo, sinceramente, que en ese sentido éramos una federación muy fuerte, con mucho peso específico. Tú has estado muy cerca, Antón, en los años de Rubiales, ya con Ángel María Villar, pero sobre todo los años de Rubiales, con un peso muy específico y con un querer ser protagonista prácticamente en todo. Pero creo, sinceramente, que ya que el Bernabéu es una baza lo suficientemente importante con la relación que tiene el Real Madrid con FIFA como para que se escape.
Hablamos mucho del Bernabéu cuando, y ahora, me acuerdo cuando estaba en Rabat y me decía así que agradezco que digas lo del Camp Nou, porque el Camp Nou va a tener 25.000 localidades más que el Bernabéu.
No es una opción. Está muy bien que lo repitamos y que lo repitan fuentes del Gobierno de España. La Federación Española está que la final sea en el Bernabéu y entiendo que esto incomode o no incomode, pero es bueno contar lo que está pasando. La baza de la Federación Española
es como lo de John García, ¿no?
Es que la final sea... No, lo de John García tiene un debate.
Que se puede poner la gente
la estresada,
pero
no es ser pesado. Yo lo he hablado mucho y entiendo la reclamación, lo que es el Camp Nou y lo que es Barcelona. Solo digo que la opción real que trabaja la Federación Española de Fútbol es que la final sea en el Bernabéu.
Pero entonces ¿por qué tiene que ser en el Bernabéu?
Porque sí, porque es que la final del Mundial tiene que
¿por
ser en el Bernabéu?
Dios, o sea,
porque...
¿Cómo va esto? ¿Por la gracia de Dios?
Quizá por la gracia de Dios, sí, venga, por la gracia de Dios. O sea, que tiene
pero
que ser
esto
el Bernabéu.
Pero esto es el caudillo.
Ahí se jugó la final,
pero
la final de Alemania, Alemania, Italia, 82.
Te ha quedado Javi como un poco de
idad. No me ha quedado como todo lo pensé lo mismo que yo. O sea, ¿dónde tiene que jugarse la final del Mundial?
No, es la capital del país también, ¿no?
Ya está.
¿Y eso qué tiene que ver?
Hombre, siempre que hay un Mundial se juega normalmente la final en la capital. Pero vamos, hay una cosa importante que es lo que dice Talavera. La relación del Real Madrid con la FIFA es más importante que la relación de la Federación FIFA, pero mucho más. Y no hay más que ver la gente con la que se relaciona Infantino. Trump,
habíamos quedado que nosotros hicimos un larguero íntegro que la final se concedía al estadio que reúna las mejores condiciones técnicas de comunicaciones, alojamiento, etcétera, etcétera, y que la mejor valorada era el Camp Nou. Entonces, ¿qué hacemos?
Depende de los parámetros que tú metes
ahí. Se concede a Madrid por
para
la gracia
mí,
de Dios como caudillo.
Si no me corregís, es Bernabéu. Hablo en cuanto a espectadores. Bernabéu, 80.000. Camp Nou, cuando se remodele bien, no Jordi, 105.000. Casablanca, 115.000. ¿Es así?
Eso sí es correcto.
Es correcto. No, lo digo porque entonces
por la
baza de España. La baza de España es un. Lo sé, pero que la baza de España es un estadio que tiene 30. Que ya lo sé. Pero que hablo que cuanto a número de espectadores, la baza de España es un estadio que tiene 35.000 espectadores menos que el de Marruecos.
Tal cual.
Es así, ¿no?
Y el Camp Nou es un estadio, si la reforma termina como todos pensamos, más moderno porque se habrá hecho posteriormente la reforma del Bernabéu. Y claro, es una demanda que ha hecho el Barça. lo ha pedido, en esta radio lo ha dicho Elena Fort, lo ha pedido el Ayuntamiento de Barcelona, es una petición formal. Barcelona quiere organizar la final de esa Copa del Mundo, igual que lo quiere hacer Casablanca y lo quiere hacer Madrid. La información que yo traslado a la antena de la SER es que cuando yo hablo con la Federación Española de Fútbol, más allá de la coletilla de que, pues como te dicen, pueden ser convocados todos, y al final sabes que pueden ir 20 de 50, pues la Federación, desde el inicio de los tiempos, ha trabajado con que la sede de la final sea el Estadio Santiago Bernabéu. Pero y las conversaciones Real Madrid.
Eso lo dijo Rubiales aquí en el Larguero, recuerdo perfectamente.
Sí. No, no, pero si a mí esto me parece bien, Antón. Pero entonces que asuman que se concede a un estadio el Bernabéu que está en condiciones técnicas y de puntuación inferiores a la Nou Camp Nou. Y no pasa nada, como dijo Herráez.
Pero ¿qué parámetros? Que tú te inventas un parámetro.
Pero que hicimos un carril entero.
No solo es el estadio, es la ciudad también. No solo es el estadio.
Ubicación,
capacidad hotelera, ubicación con respecto a vuelos, etcétera.
Y salía mejor Barcelona. Y salía una décima Barcelona por encima del Bernabéu.
Ah, vale.
Pero si tú estabas.
Los parámetros.
Pero no, si tú estabas, Javier, en el
programa.
Pero
hay un parámetro más importante que todos esos, que es el del poder.
No, que tú estabas en el programa cuando hicimos este debate.
Ese programa ya lo hicimos.
Se rodea del poder. Se ha rodeado de Trump, del emir de Qatar. ¿Dónde está el poder en España? ¿Está en la federación o está en el Real Madrid?
Espera, Aritz, acaba, que me parece muy interesante eso que te estás diciendo. ¿Qué está diciendo Aritz? Que Infantino se arrima al poder. Se arrima al poder y por eso se arrima más a Florentino Pérez que a Rafael Luzán, estás diciendo.
Obviamente. Y además le ha venido bien, porque el Mundial de Clubes, que era un invento raro, el que,
y que ahora mismo
más
para
lo
la candidatura
apoyó
de España,
fue el Real Madrid, el tiene más Mundial
poder,
de Clubes.
Tala. Eso es. No, que digo que para la candidatura de España ahora mismo tiene mucho más peso el Real Madrid que la Federación Española. Pero eso es una. Lo que te está diciendo Aritz es una realidad. Y es así.
Ahora, es increíble que tengamos más fuerza para pelearnos entre nosotros por la final del Mundial que frente a Marruecos. O sea, una vez ya ganada la pelea con Marruecos, que parece ganada, ahora nos vamos a pelear internamente por quién tiene la final.
No, pero no es una cuestión de pelearse, Julio. Es una cuestión. Oye, si la Federación,
somos un país complicado.
Si la Federación, no, espérate un momento, Jordi. Si el tema
está Tala y Desco, venga.
Si la Federación decide que es el Bernabéu, pues es el Bernabéu. Lo único que está diciendo Jordi, con toda lógica, es que entonces no digamos de que no hay tres candidatos. Vamos a ver los parámetros, porque
es en España la final,
dijo
es en España.
Bueno, me parece bien, pero
ya está.
Pero entonces no entiendes
hacer la pelota a todo el mundo. Otros estadios y se va a celebrar
el Bernabéu, el Bernabéu mejor estadio que va a ser el Nou Camp, ya está.
Eso hay que verlo.
Si ahora mismo no es ni mejor estadio que el Metropolitano, Javi, tiene más capacidad. Vamos a ser serios.
La capacidad, vamos a Nueva York, allí a New Jersey.
A Nueva York. Un abrazo grande a todos, que habéis estado brillantes. El que más, Adrián Alves, pero el resto sí. Habéis estado bastante certeros por lo general. Gracias, Jordi Martí, Javier Rey, Miguel Martín Talavera, Julio Pulido, Aris Gabilondo. Gracias, Antomeana. Enseguida estoy con Pedro Fullana, protagonista del Villarreal, y cerramos con Asier Yerramendi este último tramo de Carrusel. Mañana 2 de la tarde, Sevilla Levante, 4 y cuarto Real Madrid Betis, 6 y media Deportivo Alavés Real Oviedo y Mallorca Girona, y para las 9 de la noche Real Sociedad Club Atlético de Madrid. Pedro Fullana, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y cómo arranca el año el Atlético de Madrid? En un día en el que, claro, después de la victoria del Barça, del Villarreal, está obligado a ganar el Atleti.
Pues eso, con necesidad. La verdad es que el mal arranque de temporada ha marcado al Atlético de Madrid en todo lo que llevamos de curso, y eso hace que no tenga prácticamente margen de maniobra. Tiene que ganar partido a partido, como diría Diego Pablo Simeone, todas las jornadas, y más cuando los rivales directos están ganando sus partidos. Así retoma la Liga mañana frente a la Real Sociedad en San Sebastián, con Julián Álvarez ya incorporado al grupo una vez que ya cumplió con la paternidad en la jornada de ayer. Amadeo, su hijo, ya nació en el día de ayer y por tanto va a viajar mañana con el equipo. Tiene las bajas de Lenglet y de Nico González por lesión y no va a pensar mucho en la Supercopa, Diego Pablo Simeone. De hecho, solo se va a reservar a un jugador, a Jiménez, que sí estará el miércoles para ser importante frente al Real Madrid. Jugará Janko de lateral frente al Real Madrid, pero mañana digamos que el equipo de gala de la Liga, salvo esa opción de Jiménez, que va a estar en el banquillo, va a jugar Pubil con Janko de central, jugará Ruggeri de lateral izquierdo, en el centro del campo Coque con Pablo Barrios, con Juliano y con Baena en la media, y en la delantera Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Y hoy Simeone ha reconocido que está ilusionado con el mercado que tiene por delante el Atlético de Madrid. No va a hacer muchos movimientos porque el mercado invernal suele ser complicado, pero sí se fía y mucho de Mateo Alemany.
Hasta que no termine el mercado no sabemos puntualmente qué puede suceder. A partir de eso tenemos un plan, claro está, y esperemos que sea el que queremos en el final de enero. Vamos avanzando, creo que el tiempo marca un poco cómo se llevan las relaciones, sobre todo con los hechos, y bueno, en eso estamos, en conocimiento, con mucha ilusión, con muchas ganas de generar en el equipo cosas que nos sirvan. Hablamos todos los días, tenemos una buena relación y esperemos poder mantenerla de esa misma manera para el bien del equipo.
Donde se verá de verdad, Álvaro, el potencial de Mateo Alemany será en el mercado de verano, que es cuando el Atlético de Madrid va a hacer un mayor esfuerzo para reforzar las posiciones que consideran que tienen que mejorar. Ahora en invierno es difícil porque no hay muchas oportunidades de mercado, no hay jugadores importantes top que puedan fichar, pero bueno, también va a depender del el movimiento o los pocos movimientos que haga el Atlético de Madrid de si finalmente sale o no Raspadori, al que quiere la Roma. También han preguntado otros clubes italianos, y está esperando el Atlético de Madrid un poco ese movimiento para decidir qué va a reforzar exactamente.
Iremos informando porque puede haber oportunidades en el mercado para el Atlético de Madrid. Lo iremos contando. Un abrazo, Fullana. Buen viaje mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y el Villarreal ha ganado 1-3 al Elche en su casa, con lo complicado que es rascar puntos de allí. Y además, eso le permite que esté ahora mismo tercero, 38 puntos, tiene un partido menos que el Real Madrid, que el Atleti, y dos partidos menos que el Barcelona. 12 partidos ganados, 2 empatados, 3 perdidos. Como digo, victoria del Villarreal, y Pepe Morago está con protagonista. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Estamos con Alfonso Pedraza, uno de los destacados en este Villarreal magnífico de Marcelino. Ha ganado 1-3 al Elche, mucho mérito, porque es la primera derrota del Elche en toda la temporada. Pedraza, enhorabuena por tu gol y por el triunfo.
Muchas gracias. Sí, bueno, veníamos mentalizados de que el Elche sabíamos que no había perdido ningún partido en casa. También nosotros veníamos de derrota y queríamos darle la vuelta un poco a esa situación. Y la verdad que bueno, que muy contentos por la victoria, por la actitud del equipo, y nos vamos pues muy felices.
Álvaro, te escucha ya Alfonso Pedraza, ¿eh?
Hola, Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué manera de empezar el año, ¿no? A lo grande.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de haber sumado los 3 puntos. Es muy importante al final para nosotros sumar fuera de casa, y lo hemos conseguido.
En una liga tan complicada como esta y en un campo tan complicado como el Martínez Valero, imagino que minuto 15 ir ganando 0-2 tranquiliza bastante, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad que bueno, empezar con el resultado a favor era muy importante. Sí que es verdad que luego ellos no han metido un gol, y ahí pues han empezado un poco las dudas. También jugamos fuera de casa, ellos también han tirado para adelante, pero bueno, nosotros la verdad que hemos estado muy, muy sólidos en defensa y hemos conseguido, bueno, meter el tercer gol, y que era más que todo de la tranquilidad, y bueno, y no hemos llevado la victoria.
El tercer gol ha sido además con dedicatoria, ¿no?
Sí, sí, una dedicatoria especial hacia mi padrino.
Te he escuchado muy emocionado en la tele, que yo creo que fue el primer sitio donde has hablado, creo que eran los compañeros de Dazón. Es que al final sois personas, y como cualquiera de nosotros, y entiendo que era una persona, ¿no? El hermano de tu padre, que era una persona muy especial para ti, que falleció hace unos días.
Sí, bueno, al final falleció muy joven por temas de salud, y al final la vida, pues hay que valorar el tema de la salud, que al final es lo más importante. Un partido se puede ganar, se puede perder, y hay que darle importancia a ese tipo de cosas que por desgracia, pues mira, se nos ha ido muy joven, entre comillas, y bueno, ha sido un palo. Pero bueno, hay que seguir adelante y ya está, así es la vida.
Efectivamente, así es la vida. Y darle la importancia a las cosas que merecen la pena, ¿eh? Que justo en el postpartido pues te has emocionado, y por eso te preguntábamos por esa dedicatoria especial. Oye,
y nos ha emocionado a nosotros,
sí,
también.
Sí, 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 totalmente, porque te abriste por completo con los compañeros, sí, de la tele. Alfonso.
Lo piensas y pues mira, al final te salen unas lágrimas, porque bueno, era un familiar muy, muy cercano, y también por mi familia, por mi padre, que al final era su hermano y que ha estado en las malas, que al final es cuando hay que estar de verdad.
Efectivamente. Pues todo el ánimo del mundo. Oye, y la última para acabar. Tenéis 38 puntos, que es una auténtica barbaridad. Tenéis un partido pendiente que creo que juguéis el próximo 11 de febrero frente al Levante. 12 partidos ganados. y estáis cerca de la cabeza de una manera en la que no sé si se habla en el grupo del hecho de poder pelear por la Liga. No de meterse en Champions, sino de pelear por la Liga.
No, que va. Nosotros no, nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es partido a partido, como estamos yendo. En Liga, la verdad que la regularidad que estamos teniendo es para de mucho mérito y tenemos que seguir con esta ambición para que sigamos teniendo resultados positivos.
Oye, y la última, me pasa a nuestro productor Paco Hernández una captura en la que me dice, unos chavales te grabaron un vídeo en el que te hacías un clausulazo para ficharte a ti mismo, no sé si era el Vivenger, un fantasy. ¿Cómo fue eso?
Nada, eso fue con unos compañeros que salíamos de cenar y había otra mesa cenando y nos íbamos ya y me pidió un vídeo que para un compañero suyo y la verdad que me salió un poco ahí.
¿Y de cuánto era el clausulazo? ¿De cuánto era el clausulazo?
Con arte. No lo sé, no lo sé. Yo le di ahí el vídeo y la verdad que me salió con arte, eso sí que es verdad.
¿Cuánto, Paco? 600.000 euros, eso, eran 600.000 euros.
Ah, barato, barato.
Barato, baratito. Un abrazo, Alfonso, que vaya bien.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Adiós.
Muy amable, Pedraza.
Sí, como siempre, un crack, muchas Alfonso gracias. Pedraza, en la victoria del Villarreal y bajo la óptica del Elche, Pepe, que no se pueden ganar todos los partidos. Tranquilo.
Pues no, tranquilo. La verdad que no se pueden ganar. Oye, Pedraza, fantástico, un totalmente fenómeno, nos ha atendido de maravilla. Y el Elche, yo creo que la afición del Elche, ya para concluir, Álvaro, ha estado fenomenal, es muy madura, sabe cuál es el objetivo. La gente, como ha visto que el Elche se ha esforzado y lo ha dado todo, ha despedido al equipo con una ovación. La afición del Elche está contentísima porque es una derrota tan solo en toda la primera vuelta en casa. Queda el partido de Mestalla el sábado que viene a las 9 de la noche, pero la gente está feliz en Elche. Álvaro, como tú dices, está francamente muy bien para el equipo de Eder Sarabia, con sus limitaciones, con los medios que tiene este Elche Club de Fútbol, Álvaro.
A remontar el vuelo. Maestro Pepe Mora, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches a todos y feliz año.
Feliz año. Último tramo de Carrusel Deportivo y teníamos ganas ya desde hace algunos días de hablar con alguien que fue importante en la Liga Española, que estuvo en el Real Madrid, que estuvo en la Real Sociedad, que fue un hombre importante en la Real, que ganó una Copa del Rey con el equipo Txuri-Urdin, pero que ahora primero se fue a Estados Unidos y ahora se ha ido a Hong Kong. Está por ahí Isa Pacheco. Hola Isa, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De quién se trata?
Pues mira, seguro que alguno le tiene perdida la pista, pero a sus 35 años Asier Iyarramendi sigue disfrutando del fútbol, como decías, lo hace muy lejos de su casa, en Hong Kong, concretamente en el Kichi, que fue ese club que cuando Iyarramendi estaba sin equipo, pues le convenció para que se sumara a esta aventura, y el centrocampista que estaba felizmente en su casa en Mutriku no se lo pensó dos veces, hizo las maletas y para allá que se marchó. Tuvo mucho peso, Álvaro, que el entrenador del Kichi fuese español, que además allí hubiese más compatriotas, y el centrocampista que hoy es pieza clave del equipo, como te digo, no se lo pensó y esta es su segunda aventura lejos de nuestras fronteras tras su paso por los Estados Unidos. Un tipo sencillo, educado, que dejó en la Real Sociedad, pero que no tuvo la suerte necesaria para triunfar en el Real Madrid. Y Yarra es ahora muy feliz en Hong Kong y desde allí, Álvaro, ya te escucha en la antena de la cadena SER.
Hola, SER Iyarramendi, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal te va por Hong Kong, hombre?
Pues bien, la verdad que bien, disfrutando de esta experiencia nueva en nuestras vidas y bueno, ya llevamos 4 meses aquí y bueno, la primera fase de la temporada ha ido la verdad que bastante bien, disfrutando de la experiencia, del fútbol, de la ciudad y bueno, ahora ya tocan los últimos meses y a ver si seguimos disfrutando y haciéndolo bien.
¿Ya sabes cantones o no? Algunas palabras sí, ¿no? Entiendo.
Bah, la verdad que poquitas, es difícil, pero bueno, buenos días y cosas así, sí, pero bueno, no es fácil.
¿Cómo se dice buenos días en cantonés? O sea, cuando llegas al entrenamiento por la mañana y al menos dices, bueno, en cantonés al menos voy a decir buenos días, a partir de ahí ya entiendo que sí, todo en inglés. Claro. ¿Cómo se dice buenos días?
Sí, así es. Jousan.
Jousan, bueno, pues al menos eso lo tenéis bien controlado. ¿Cómo es la Liga de Hong Kong? O sea, tú que has estado al más alto nivel aquí en la Liga Española, disputando competiciones europeas, ¿cómo es la Liga de Hong Kong? Explícaselo a los oyentes del Carrusel.
Bueno, la verdad que tampoco se puede comparar con la Liga Española o incluso con la MLS, ¿no? Pero bueno, es una liga local, hay 10 equipos. Y bueno, jugamos entre todos, pues ida y vuelta, y luego los 5 primeros clasificados pues juegan entre ellos otro partido más. Luego, claro, al ser liga local y al ser, pues, o al estar aquí pues, solo 10 equipos, pues tenemos 3 copas. Y bueno, luego el que gana la liga y el que gana una copa, pues juegan la competición asiática. Nosotros, bueno, el Kichi el año pasado quedó cuarto en liga y este año pues no hay competición asiática, pero bueno, ahora mismo vamos primeros y bueno, con la ilusión de poder ganar la liga y bueno, disfrutar de ello, ¿no?
¿Cómo te convenció Íñigo Calderón, el míster, después de estar un año entrenando allí en Guipúzcoa? Entiendo que te llamaron equipos, acabaste la experiencia en la MLS. ¿Cómo se te convence a ti, estando un año en Guipúzcoa sin equipo, para decirte, vente al otro lado del mundo?
Bueno, justo pues estuve entrenando con un par de compañeros que, bueno, que en verano también estuvieron sin equipo, entrenando conmigo en Mutriku. Y bueno, justo pues un compañero del amigo este que estaba entrenando conmigo, bueno, estaba ya haciendo de representante y bueno, le conocí a Íñigo, estuvieron hablando, bueno, salió mi nombre y bueno, directamente me llamó, estuvimos hablando pues acerca del proyecto, porque bueno, para él también es el primer año aquí en Hong Kong y bueno, me explicó pues lo que quería hacer, lo que buscaba. Y bueno, en el equipo también había pues 3 españoles, el segundo también catalán, que lleva aquí también 15 años. Y bueno, al final tenemos buena cuadrilla, me explico eso, ¿no? Que al final el objetivo, que era pues luchar por la liga o por lo menos intentar, que había otros 2-3 equipos con presupuestos altos, pero bueno, me convenció, ¿no? Me habló bien, muy bien de la ciudad también y bueno, pues es un cúmulo de cosas, ¿no? Y la verdad que bueno, pues aquí acabé.
¿Echas de menos la Real Sociedad o no? Que estuviste ahí mucho tiempo. Bueno, hasta la Copa.
Bueno, de vez en cuando, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? Que estoy disfrutando de estas nuevas experiencias. Al final en la Real pues pasé 20 años de mi vida, más de media vida. Pero bueno, es verdad que quizá pues menos de lo que pensaba, ¿no? Porque eso quiere decir también que fuera de ella también que estoy disfrutando, ¿no? Así que bueno, lo mejor de ahí que todavía tengo muchos amigos y grandes amigos que sigo en contacto con todos ellos y bueno, eso es lo más bonito del fútbol, ¿no?
¿Te preocupa un poquito cómo ha empezado esta temporada, cambio de entrenador y demás? ¿Crees que van a retomar el vuelo? Es cierto que la salida de Alguacil, al que tú conoces perfectamente, fue un golpe bastante duro. Sergio Francisco no ha cuajado. Ahora la llegada de Matarazzo, ¿cómo ves a tus excompañeros?
Bueno, sí que es verdad que no han empezado del todo bien la liga. Pues como te digo, ¿no? Ahora empieza la segunda parte de la temporada. Pues bueno, pues algo de pena pues por cómo han empezado, ¿no? Y por Sergio Francisco también, que al final... Pues bueno, cuando las cosas no van bien o se tuercen, pues que al final lo más fácil es cambiar de entrenador, ¿no? Así que bueno, a ver ahora si empiezan mejor esta segunda parte de la temporada. Es verdad que bueno, que tiene un enero pues bastante difícil, pero bueno, yo confío, ¿no? Que equipo hay y bueno, ojalá que empiecen bien y bueno, pues acaben arriba en la liga, ¿no?
Y hablando de entrenadores, claro, hablando de un vasco que entrenó al Real Madrid, que entrenó al Real Madrid y que tú también, al fin y al cabo, estuviste ahí en la Casa Blanca. Xabi Alonso, no sé si desde fuera, ya sé que allí en Hong Kong, pues, a horas muy intempestivas pasan los partidos de la Liga Española y no sé si lo estará siguiendo mucho, pero no sé si se le está exigiendo demasiado a Xabi Alonso en el Real Madrid, porque al fin y al cabo, en cuanto a resultados, la cosa está yendo bien, o más o menos bien, quiero decir, está en el top 8 en la Liga de Campeones, en la Liguilla, en la Liga está cerca de la cabeza, o es que el Real Madrid devora absolutamente o prácticamente a cualquier entrenador o cualquier persona. ¿Cómo lo analizas tú?
Sí, es verdad que desde fuera que hay mucha presión, ¿no? Pero bueno, hay que dejarle hacer, ¿no? En Liga es verdad que, bueno, que están ahora... Yo creo que están a 4 puntos del Barça, pero bueno, están ahí, ¿no? Y bueno, la nota final pues habrá que ponerle a final de temporada. Yo siempre digo que Xavi al final conoce el club, ha estado muchos años allí y quién mejor que él, ¿no? Que bueno, para dirigir el equipo. Ya te digo que lo está haciendo bien, es su primera temporada ahí en el Madrid, en Champions, como dices, en el top 8, en Liga ahí arriba, así que bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, ya se le pondrá la nota a final de temporada, ¿no? Pero como dices, al final en el Madrid pues hay mucho ruido y mucha presión desde fuera. Sí.
Decías que sigues teniendo relación con mucha gente de la Real Sociedad. El Real Madrid ya hace tiempo que te fuiste, pero ¿sigues teniendo relación con gente en el Madrid o cariño especial a alguien? ¿O esa etapa ya pasó y ya no tienes contacto con nadie?
Bueno, es verdad que al final, pues cuando pasa el tiempo, pues vas perdiendo contacto, ¿no? Pero bueno, yo también soy bastante desastre con el WhatsApp y con el mensaje, con los mensajes. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que tengo pues mucho cariño con gente que coincidí allí y bueno, de vez en cuando pues sí que hablo con alguno.
Yo creo que hay muchos que recordarán aquella imagen tuya cuando vas con los colegas de Mutricu ahí. Cuando llegaste al Real Madrid, de las dos temporadas que estuviste, justo en el momento del fichaje. Entiendo que con todos esos colegas sigues teniendo la misma relación, ¿no? O sea, porque es una de las imágenes que yo creo que recuerda a mucha gente, ¿no? Que estás ahí con Florentino, que hablas ante los medios de comunicación y que después subes, yo qué sé, no sé si eran 10, 15 o 20 personas de tu pandilla allí en Mutricu. Sigues teniendo relación con ellos, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Al final, ya te digo, ¿no? Que estando fuera de casa, pues que es difícil mantener o hablar con todos ellos pues cada semana o cada día incluso, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que ahora en vacaciones o en Navidades hemos parado 2 semanas y bueno, he estado allí en Mutricu 4 o 5 días.
¿No? ¿Os juntáis todos?
Sí, sí, sí. Hicimos una cena y nos juntamos todos ahí en la sociedad y bueno, y al final ya te digo, ¿no? Que no es fácil hablar con todos ellos pues durante todo el año, porque al final, bueno, cada uno pues ya va a su aire, cada uno tiene sus cosas, pero bueno, al final la relación no cambia, ¿no? Nos juntamos todos y bueno, encantados todos.
Qué bonito y mantener las amistades de siempre con la cuadrilla, aquella de la foto de hace 10 años y ahora que volviste a Guipúzcoa por estas fiestas navideñas. Pues nada, ¿hasta cuándo tienes contrato allí? ¿En Hong Kong?
Bueno, acabamos la temporada en mayo, así que sí, firme un año. Firme un año, sí, sí.
¿Y en mayo qué vas a decidir? ¿Seguir jugando al fútbol? ¿Seguir allí en Hong Kong?
Bueno,
¿probar en otro sitio?
Sí, por ahora... No, por ahora la verdad que estoy bien. Voy con ilusión a entrenar cada día. Y bueno, compitiendo también... me encanta competir, me encanta jugar a fútbol. Así que bueno, el cuerpo bueno ya va notando todos los años de desgaste. Pero bueno, ya valoraremos, ¿no? Cuando esté acabando la temporada, a ver qué tal acabamos. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que ahora lo importante es que estoy disfrutando mucho y bueno, me quedan 5 meses de ello, así que bueno, a ver cómo acabamos.
Isa, hazle la última a Asier, anda.
Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo te quería preguntar si a ti te molesta que la gente diga que no tuviste suerte en el Madrid.
No, para nada, para nada. Al final hay veces que te salen las cosas, otras veces que no. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que al final lo importante es aprender de todas las situaciones. A mí no me molesta, ¿no? Porque al final es lo que sentí yo también, ¿no? Que no me salieron pues las cosas como me hubiesen gustado. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Que a veces te salen las cuentas y otras veces no.
Asier Iarramendi, que vaya muy bien por Hong Kong y nada, seguimos en contacto, que disfrutes de esa experiencia y ojalá, porque a tus 35 años, los 35 son los nuevos 25, pues que sigamos disfrutando de verte jugar al fútbol, sea donde sea. Un abrazo grande.
Perfecto, muchas gracias.
Deliciosa la charla con Asier Iarramendi, un mítico de nuestro fútbol en los últimos lustros. Gracias a todos por estar ahí. Mañana más carrusel desde las 2 de la tarde. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.